Vamos a hablar de las prepagas. Saben ustedes que el tema lo puso en agenda la vicepresidenta ayer, generando también algo de ruido hacia el interior del gobierno nacional, cuando reflejó el aumento del 13% aproximadamente autorizado por el gobierno en esta última etapa, más allá de todos los aumentos que se vienen autorizando a lo largo del año. Y la cuenta que sacaba la vicepresidenta hablaba de una inflación anualizada 20 puntos por encima de la inflación que marca el INDEC, sin encontrar mucha explicación a propósito de eso. Bueno, vamos a charlarlo con Florencia Di Princio, que es economista del CEPA, del Centro de Estudios Política, del Centro de Economía y Política Argentina. Hola Florencia, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, ¿cómo están Marcelo, Cristian?
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, las empresas de medicina prepaga contestaron a la vicepresidenta diciendo que en realidad el aumento viene siguiendo la inflación. Ya, si no nos ponemos de acuerdo sobre los números, es difícil ponerse de acuerdo sobre cualquier otra cosa. ¿Cuál es la realidad, Florencia?
Bueno, para mí lo que hay entre un cálculo y otro, ¿no?, es alguna diferencia metodológica, digamos, que claramente no es casual, ¿no? Claro. Podemos decir que es un truco o que es una forma de disfrazar una cuestión que tiene que ver con incluir el 2020 en el cálculo. Sí, que es lo que, porque bueno, Cristina habló puntualmente de este año, ¿no? Sí. Ella no hizo referencia a lo que viene pasando años anteriores. Entonces, me parece que lo que pasa desde el sector de medicina prepaga es que ellos te dicen, bueno, pero si miramos un poco más para atrás, nosotros no venimos aumentando por encima de la inflación, ¿sí? Lo que te dicen, por ejemplo, el caso puntual de Claudio Velocopit, el dueño de Swiss Medical, que él declaró puntualmente que desde enero 2020 a diciembre 2022, los aumentos, o sea, si haces el total acumulado, ellos aumentaron por debajo de la inflación, ¿no? Él hace un cálculo de más o menos 300% de la inflación contra un 247% de las prepagas. Ahora, ¿por qué digo que hay un truco ahí? Porque incluso en el 2020, ¿sí?, que fue un año claramente atípico, ¿no?, en el cual es real que las prepagas no aumentaron, solo ese año no aumentaron por encima de la inflación, sí, aumentaron solamente un 10%. Ahora, ¿qué sucede? Si miramos, nosotros en CEPA hicimos el estudio para atrás, ¿no? Si miramos desde el 2016, que es el año desde el que tenemos registros, hasta 2019, las prepagas le ganaron siempre a la inflación durante esos años, ¿sí? En el acumulado están un 326% sobre un 291% de la inflación. Y si miramos aparte el 2021, digamos, si nos salteamos el 2020, vemos lo mismo, ¿no? Que también le ganaron un 216 contra un 195. Ahora, ¿qué pasó en 2020? ¿Por qué nosotros insistimos en que hay que analizarlo aparte? Las empresas de medicina prepaga accedieron al ATP, ¿sí?, al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, tuvieron reducidas a cero sus contribuciones patronales, ¿sí? Los hospitales, los sanatorios, tuvieron reducción a cero de ingresos brutos, se les recortó el impuesto al cheque, ¿sí?, todo como parte obviamente de una política que tenía que ver con priorizar el sistema de salud, darle facilidades a las empresas de medicina prepaga para que respondan, ¿no?, para que estén en condiciones de responder a una situación sanitaria que era muy grave y muy urgente. Hubo mucha transferencia del Estado al sector privado en términos de cuestiones de atención médica. Además, las prepagas tuvieron menos consultas en muchísimas especialidades, todos lo sabemos, lo que fue 2020, nadie iba al médico por otra cosa, digamos, claro, que no fuera COVID. La gente así todo continuó pagando sus cuotas plenas, ¿sí? No hubo en ningún momento un parate, digamos, en cuanto a no pagar la prepaga por no usarla. Entonces, lo que se ve es que se profundizó la desactualización, ¿no? Se fueron postergando de alguna forma los pagos a instituciones de salud. ¿Pero qué dio como resultado ese 2020? Que esto es lo más curioso, porque uno puede decir, bueno, en un año difícil, a muchos sectores le fue peor.
Claro.
Bueno, no, las empresas de medicina prepaga vieron incrementados sus márgenes de rentabilidad, ¿sí? El cálculo que nosotros hacemos, bueno, hacemos un cálculo de facturación que es más general. Nosotros seleccionamos algunas empresas, las principales, que son Galeno, Medicus, Medife, Omint, OSDE y Swiss Medical. En el periodo 2015 hasta el 2020, las empresas tienen un promedio de 100 millones de dólares de resultado operativo. Y esta es la rentabilidad, digamos, lo que ganan ya descontados sus costos. Y el año 2020 puntualmente fue el mejor desempeño de toda la serie, ¿sí? De este promedio de 100 millones que tuvieron entre 2015 y 2020, en 2020 tuvieron 250 millones y estuvieron más que por encima de un 150% arriba de su rentabilidad promedio. Entonces, esto es lo que a nosotros nos parece importante, ¿no? Porque sí es real que al incluir en el cálculo del 2020, las empresas de medicina prepaga pueden decir que perdieron contra la inflación. ¿Pero qué estaba pasando en paralelo? O sea, a pesar de no haber aumentado sus precios en ese periodo, ¿no? En el año 2020, siguieron ganando muchísimo y ganaron incluso mucho más que años anteriores. Y lo más importante, ¿qué pasó en todo este periodo en la relación entre cuota y salario? Porque en definitiva quienes pagan esa cuota, ¿no? Que hace que se sostenga y se incremente la rentabilidad de las empresas, perciben un salario.
Claro.
El análisis que nosotros hacemos, nuevamente nos vamos a 2016, es que desde 2016 a la fecha, el salario del promedio de los trabajadores perdió un 17% contra las cuotas de las prepagas, ¿no? Y que en el último año perdió más del 10%. Entonces eso nos parece importante. Hay que hacer, me parece, un análisis más integral, ¿no? Que no tenga que ver solamente con si siguen el ritmo de la inflación o no. Hay que preguntarnos qué están intentando recuperar, ¿no? Con estos aumentos tan altos, en los que por supuesto tiene una responsabilidad del gobierno, y no, digamos, estos son aumentos, estos 9 aumentos que llevan en el año son autorizados por el gobierno, no hay un sistema creado específicamente para eso. Entonces, quizás queda, ¿no?, como la discusión entre lo que Cristina plantea y lo que responden las prepagas, pero en el medio hay regulación estatal.
Florencia, vos sabés que justamente iba a preguntar, este análisis que vos nos estás detallando, muy, pero muy interesante, ¿no lo tiene en cuenta? Bueno, quizás no nos puedas dar la respuesta, pero bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a por qué, en todo caso, la Superintendencia de Salud, que es la que finalmente termina autorizando esto, bajo la órbita del Ministerio de Salud, por supuesto, termina autorizando los aumentos? ¿No se tiene en cuenta todas estas cuestiones? Porque realmente, si hay algo que se está viendo con mucha molestia por parte de la clase media argentina, es justamente el aumento de las prepagas, ¿no? Donde viene casi uno tras otro, ¿no? 9 en un año, realmente llama mucho la atención esto, porque en otros sectores de la economía, pienso en YPF, por ejemplo, con control estatal, sabemos que YPF pisa de alguna manera las actualizaciones para quedar un poquito por debajo de la inflación. Bueno, no estaría pasando lo mismo con las prepagas. ¿Cómo lo estás viendo esto?
Bueno, esto que vos mencionás de que pisan el precio, es algo con lo que nosotros creemos que, digamos, en el sentido en el que tiene que ir la política pública, ¿no? En el decir, si vamos a decir controlar los precios de un sector, porque nos parece que si no los controlamos van a ser desmedidos, bueno, que esa medida tenga el sentido de anclar los precios, ¿no? ¿No? De acompañar e incluso superar la inflación, porque si no, no tiene sentido. Entonces, cuando... A mí me parece que, o sea, el Ministerio de Salud tiene un sistema que está establecido en una resolución, ¿no? No es que autorizan, digamos, a lo que les parece, ¿no? Hay un cálculo que se basa en utilizar una matriz de costos, ¿sí? Que calcula un costo promedio para el sector donde inciden el gasto en recursos humanos, ¿sí? O sea, tienen en cuenta cómo varía el salario de los trabajadores de la salud, tienen en cuenta el aumento en los insumos médicos, que sabemos que ha sido importante también en el último tiempo, en medicamentos, ¿sí? en otros insumos, en gastos generales, hay un sistema, digamos, pero que a mí me parece que es acotado porque lo que no tiene en cuenta es esto, ¿no? La cuenta para atrás. Me parece que va más en línea con, como se piensa, como quizás como una negociación paritaria, ¿no? En el decir, bueno, corremos atrás del número que tenemos.
Podría, en esa matriz de cálculo de costos que estás mencionando, podría en todo caso incluirse esto que estamos detallando, ¿no? El cómo venían.
Sí, y sabes que esta es una discusión que ya está instalada y que casualmente o no casualmente también la ha instalado Cristina en el último tiempo, ¿no? Que tiene que ver con los márgenes de rentabilidad de las empresas. Claro. Es lo mismo que discutimos cuando hablamos de alimentos. Es lo mismo que discutimos cuando hablamos del sector textil, ¿no? ¿Cuáles son qué están queriendo recuperar las empresas con esta remarcación? Porque es muy fácil para una empresa decir, bueno, yo no estoy por debajo de la inflación, yo estoy al mismo ritmo o un poquito por encima. Perfecto. Pero ¿por qué? ¿No? Si tu rentabilidad no está cayendo. Si tu rentabilidad, si estás teniendo récord de facturación, ¿no? Cuando planteamos, se planteaba hace algunas semanas en el marco del coloquio IDEA, esto de, del ceder para crecer, uh-huh. ¿no? De quién cede, bueno, me parece que es, está buenísimo que la discusión esté sobre la mesa y que se planteen esos términos, pero también estas cosas nos terminan demostrando quién es el que siempre cede, ¿no? Porque uh-huh. estamos diciendo que la persona que paga la cuota está perdiendo en lo que va del año un 10% de su poder adquisitivo, ¿no? Y mientras las empresas están teniendo márgenes de rentabilidad cada vez más grandes. Entonces, ¿con qué argumento remarcan? En línea, aunque te digan que lo están haciendo en línea con la inflación, yo lo que le respondería como Estado es, bueno, pero si estás ganando cada vez más, ¿por qué tenés que seguir a la inflación? ¿Me explico?
Uh-huh. Ahora, Florencia, esto no forma parte también de, digo, el tema se ha convertido en un gran problema porque hace años, décadas, que venimos pateando la discusión del financiamiento del sistema de salud.
Sí, absolutamente.
En algún punto.
Absolutamente.
¿No?
Sí, absolutamente. Y creo que también por eso, también es más, es quizás una cuestión hasta más, más profunda, ¿no? Y más una discusión social, porque también las empresas, la base me parece del problema es que las empresas de medicina prepaga no quieren que el Estado se meta en su, claro. en su ganancia, ¿no? Claro. Porque dicen, bueno, si vos querés dar un servicio de salud accesible, dalo vos, ¿no? Es un poco ese el discurso por ahí desde el sector privado, que no está mal que lo piensen así, porque son empresarios y son privados, pero bueno, me parece que tiene que ver ya con la concepción del Estado, ¿no? Con hasta dónde tiene que intervenir el Estado, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de quienes creemos que digamos que la economía es política y que el Estado tiene que estar adentro del sistema económico, te vamos a decir siempre que sí, que el Estado tiene que estar adentro mirando qué pasa, ¿no? Y controlando, por más que se trate de medicina privada.
Bueno, veremos cómo sigue la discusión. Florencia, muchísimas gracias por contarnos esto.
Gracias.
A ustedes, que tengan lindo día.
Igualmente, un saludo. Hablábamos con Florencia Diprincio, economista del Centro de Economía Política de la Argentina. Bueno, es como quién le pone el cascabel al gato en este tema, ¿no?
Sí, me parece interesante esa cuestión de la matriz de costo. Bueno, meter cómo viene la rentabilidad, cómo se ha comportado el sector en años anteriores, etcétera, etcétera. Más allá del cálculo frío y duro que hace la Superintendencia de Salud. Dice, bueno, le corresponde tanto de aumento. Pero bueno, hay cuestiones políticas a analizar también. Ayer el tuit de Cristina lo que planteaba particularmente es esto, además de plantear esto de que está por encima de la inflación la actualización de las cuotas de las prepagas, también dice, esto lo hemos, y habla en plural como líder de un sector político dentro del gobierno nacional, dice, esto lo hemos planteado oportunamente en privado y evidentemente no le han dado pelota. Por eso es cuando sale a decirlo públicamente, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que indigna un montón. El tema de las prepagas indigna muchísimo, porque es un servicio que uno, los que pueden pagar prepaga no lo resignan o tratan de hacer todo lo posible para no perderlo, ¿no?
Más allá, incluso que con estas ganancias, el servicio que prestan las de medicina prepaga es cada vez peor en relación a la cantidad de servicios.
Exactamente.
Ahora, también es falsa la dicotomía que decía Florencia allí, que argumentan las empresas de medicina prepaga en el sentido de, bueno, si ustedes quieren prestar un servicio de salud barato, préstenlo desde el Estado, gratuito de hecho, o casi todo gratuito, y nosotros nos encargaremos de lo nuestro. Pero esto no es un hotel o una panadería, no me importa cuánto vendes el pan. El sistema de salud es todo uno, uno mismo. Lo prestan privados y lo presta el Estado, pero está vinculado. Y donde más claro se ve es que esto indigna a la clase media y no a la clase alta, que seguramente podrá seguir pagando este y otros aumentos más sin ningún tipo de problema. Pero ahí es donde vos ves realmente que el uso que hace la población del sistema de salud, dependiendo de la cobertura que tenga, no distingue entre público y privado en términos de una necesidad de salud.
Totalmente.
Va a buscar la solución.
Totalmente.